Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica Cibernética, la número 9, hoy día 19 de febrero del año 2014. Bien, ¿hoy de qué va a tratar la escuela? Pues vamos a estudiar, vamos a tratar el asunto de la Iglesia Adventista del séptimo día. Es un tema que, como sabéis, ya lo hemos estudiado en la sala de charlas bíblicas. Y hoy lo que vamos a hacer, pues, es lo que hemos estado haciendo a base de preguntas y respuestas, pues una especie de examen, de cuestionario, para que todo esto pues lo tengamos muy clarito, cómo refutar, cómo desenmascarar las mentiras que enseña esta iglesia falsa, como es la Iglesia Adventista del séptimo día. Bien, pues antes de comenzar esta escuela, como siempre, le vamos a pedir la ayuda a nuestro Padre Celestial, de modo que sea Él quien dirija esta escuela. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que seas tú quien nos guíes a toda la verdad. Gracias por el Espíritu que nos has dado. Gracias, Señor, por esa salvación eterna que nos has dado también. Te pedimos que seas tú quien dirija esta escuela para llevarnos a toda la verdad y especialmente a la gente que la vaya a escuchar por medio de internet, que puedan salir especialmente los adventistas del séptimo día de esa iglesia falsa, llegando por tanto al conocimiento de la verdad. Gracias, Señor, porque tú también nos sacaste un día a nosotros de las mentiras y errores doctrinales que se enseñan en el SIA. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar el cuestionario, que como ya sabéis, las respuestas las podéis escribir aquí en el chat y quien quiera también puede hablar, contestar en audio. Bien, pues vamos a comenzar por la primera preguntita del cuestionario, que dice lo siguiente. ¿Enseña la Iglesia Adventista del séptimo día que para ser salvos tenemos que guardar el sábado? ¿Sí o no? Él solamente requiere un sí o un no. Ir poniéndolo aquí en el chat. Bien, voy a ir leyendo lo que habéis escrito en el chat. El hermano Eder dice que sí. Carlos Mateo dice que sí. Luis Ernesto dice que sí. Capitán Victoria dice que sí. Anita dice que sí. Cristiane Bibliki dice que sí. Hostilio dice que no. Miguel El Hat dice que no. Luis Espejo dice que sí. Bien, ya veo que hay algunos hermanos que han contestado de forma negativa. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pues mirad, Aunque los pastores de esta iglesia falsa suelen decir que ellos no enseñan que somos salvos por guardar el sábado, en la práctica sí que lo enseñan. Ellos enseñan que si tú no guardas el día sábado no podrás salvarte, sino que vas a recibir la marca de la bestia y te vas a condenar. Eso es lo que se enseña realmente en la iglesia adventista del séptimo día. Por ejemplo, los pastorcillos de esta secta afirman con toda claridad que el día sábado abarca nuestra total relación con Dios. Eso es lo que dicen ellos. ¿Qué significa esto? Pues que para esta secta apóstata, para esta secta falsa, nuestra total relación con Dios depende de nuestra observancia del día sábado, así de simple. Lo cual significa que si tú no lo guardas, entonces tú no tienes relación con Dios. Y por lo tanto, hermanos, jamás podrás ser salvo, sino que te condenarás. Es simple, ya que si una persona no tiene una relación total con Dios, ¿cómo se va a poder salvar? Es imposible. Por lo tanto, lo que predica esa secta falsa, esta secta diabólica de la Iglesia Adventista del séptimo día, hermanos, es un falso evangelio y por lo tanto, también ellos están bajo el anatema de Dios. Predican un falso evangelio que está bajo el anatema de Dios. Mirad, hermanos, enseñar que para tener una total relación con Dios tenemos que guardar el sábado es una burda doctrina de demonios y no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero evangelio, que ya lo hemos estado viendo ayer en la anterior escuela bíblica. Por lo tanto, la respuesta correcta era no. Perdón, la respuesta correcta era sí. Era sí. Como hubieran contestado algunos hermanos. Bien, pues nos vamos a la pregunta número 2. Atención. Es algo que, bueno, ya lo hemos estado viendo también ayer en la escuela bíblica anterior. Y dice así la pregunta. ¿Cuál fue el evangelio que Jesús ordenó que se predicara a todas las naciones? Bueno, antes de que contestéis a esta pregunta, aquí está pidiendo permiso para hablar el hermano Luis. Adelante, Luis.
Ok, hermano, bueno, quería preguntarle con respecto a la pregunta anterior, que era porque yo he escuchado, ¿no? A los hermanos adventistas, todo lo referente que usted ha hablado, pero ellos me dicen que el que no guarda el día sábado no es salvo, como usted dice. Ok, porque dice que están en los mandamientos, ¿sabes? Los mandamientos son 10, 4 son dirigidos a Dios y los otros 6 son dirigidos al prójimo, simplemente que Jesús los redujo a 2. Entonces, en esos 4 que mandó en el Antiguo Testamento, está ese, el del sábado. Entonces, el que no lo guarda. Dice la palabra que invalida un mandamiento, invalida todo, pues. Entonces, ¿cómo, en qué tal caso, cómo me aclararía esa duda, pues?
Gracias Luis, gracias hermano. Pues, como podéis ver, la iglesia adventista, estos falsos pastores, sí que enseñan que para salvarte tienes que guardar el sábado. Pero luego mienten, luego se contradicen porque ellos, yo he oído a pastores adventistas del séptimo día decir que no, que ellos no enseñan que para salvarse hay que guardar el sábado. O sea, que ni ellos mismos se ponen de acuerdo, ellos mismos se contradicen. Vamos a ver, en el Nuevo Testamento no hay ni un solo versículo donde se diga que para salvarse tenemos que guardar el sábado. Los cristianos verdaderos guardamos los mandamientos de Dios, los mandamientos de Dios, pero eso no significa que tengamos que guardar el sábado. No hay ni un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde se diga que tengamos que guardar el sábado. De los 10 mandamientos del Decálogo se repiten 9 en el Nuevo Testamento, excepto el del sábado. Repito, se repiten 9 menos el del sábado. Eso es lo que
Claro.
enseña claramente el Nuevo Testamento. Es algo que ignoran los adventistas del séptimo día. Ellos dicen que como tenemos que guardar los mandamientos de Dios, pues dicen que tenemos que guardar los 10 mandamientos. Es un argumento falso. Se repiten 9 de esos 10 y el cuarto mandamiento, el del sábado, nunca se dice en el Nuevo Testamento que lo tengamos que guardar. A lo largo de esta escuela de hoy vamos a ir viendo esto más extensamente. Bien, pues vamos a seguir con el cuestionario. Y la segunda pregunta era: ¿cuál fue el verdadero evangelio que Jesús ordenó que se predicara a todas las naciones? ¿Cuál fue? Escribiendo las respuestas aquí en el chat y seguidamente la voy leyendo. Vais a tener aproximadamente 2 minutos, 2 minutos para pensar la respuesta y para escribirla. Bien, voy a ir leyendo las respuestas que habéis escrito en el chat. Anita, que es la primera en contestar, ha dicho el Evangelio para la salvación del alma. Eder ha dicho el arrepentimiento y el bautismo para el perdón de los pecados en el nombre del Señor Jesús. Miguel el Hat ha dicho la muerte y resurrección de Cristo y las buenas nuevas que Jesús recibió del Padre y nos la transmitió en el Nuevo Testamento. Luis Ernesto ha dicho arrepentimiento, bautismo y conversión. Ostilio Portillo ha dicho creer que Jesús es el Hijo de Dios, creer de corazón que Él resucitó de entre los muertos, arrepentirse de los pecados y someterse al bautismo para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Capitán Victoria, arrepentirse y creer que Jesús es el Mesías y que murió y resucitó al tercer día. Christiane Biblicki ha escrito arrepentirse de su pecado. Muy bien, pues prácticamente habéis contestado la respuesta, la habéis dado todos bastante bien, muy bien. Uno pues un poquito más extenso que otros, mejor que otros. ¿Y cuál fue realmente el evangelio que Jesús ordenó que se predicara a todas las naciones comenzando desde Jerusalén? Pues lo dijo bien clarito. Dicho mensaje está centrado en la muerte y resurrección de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Y lo vamos a leer en el pasaje que ya todos conocéis, de Lucas 24, 46 al 48, que dice así. Y les dijo, así está escrito, era necesario que el Cristo padeciera y muriera, y que resucitara al tercer día. Como podéis ver, primero muerte y resurrección de Cristo. Y era necesario también que en su nombre, comenzando en Jerusalén y hasta el último rincón del mundo, se predicase el perdón que Dios ofrece a los que se arrepienten de sus pecados. A vosotros que sois testigos del cumplimiento de estas cosas. Como podéis ver, Cristo jamás les dijo a sus discípulos que fueran predicando, por ejemplo, el sábado, o la ley de Dios, ni tampoco el maravilloso mundo del mañana, la tierra paradisíaca, como estuvimos viendo ayer, sino que predicaran la muerte y resurrección de Cristo, sencillamente. La muerte y resurrección como la base del Evangelio y seguidamente el perdón de los pecados en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Predicar, como hace la Iglesia Adventista del séptimo día, que es necesario guardar el sábado para tener una total relación con Dios o para salvarse, es sencillamente una perversión satánica del verdadero evangelio, así de simple. Ese verdadero evangelio que Cristo ordenó que se predicara en todas las naciones. Es una perversión diabólica. Esa iglesia adventista del séptimo día sencillamente han caído de la gracia. Porque pretenden salvarse por medio de la ley, en concreto por medio del cumplimiento del cuarto mandamiento de la ley, de la observancia del sábado. Y de la gracia habéis caído los que por la ley os justificáis, dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto han caído de la gracia y son apóstatas de la fe. Bien, la cita que he dado, repito, es Lucas capítulo 24, versos 46 al 48. Ese es el mensaje de salvación que Cristo ordenó que predicáramos a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese es el verdadero mensaje. Como bien habéis dicho aquí en las respuestas que habéis dado, la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Ese es el mensaje que nosotros predicamos por medio de esta herramienta que Dios nos ha dado, que es Internet. Bien, pues nos vamos por tanto a la tercera pregunta que dice lo siguiente. Es solamente requiere un sí o un no. ¿Dijeron los apóstoles que para poder ser salvos y para tener una relación total con Dios tenemos que guardar el sábado? ¿Enseñaron esa doctrina a los apóstoles de Cristo? ¿Sí o no? Bien, veo que habéis contestado todos correctamente. Muy bien, habéis contestado que no. Fijaos, en el libro de los Hechos se dice bien clarito que Pedro y Pablo lo que predicaban es la muerte, cualquiera lo puede comprobar, la muerte y resurrección del Señor, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Es lo que ellos dijeron es que los santos de Dios hemos de guardar los mandamientos de Dios. Por ejemplo, hay pasajes como Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 y 4, Primera de Corintios 7, 9, Apocalipsis 12, 17, 14, 12. En todos estos pasajes se dice que los santos guardamos los mandamientos de Dios. Y por tanto, la pregunta que voy a hacer ahora, la 4, relacionado con esto, es la siguiente. ¿Guardar los mandamientos de Dios significa que tenemos que guardar también el mandamiento del sábado? ¿Sí o no? Solamente un sí o un no. ¿Guardar los mandamientos de Dios significa que tengamos que guardar el mandamiento del sábado? Ir poniendo las respuestas en el chat. Bien, veo que habéis contestado también correctamente, muy bien. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Los santos guardamos los mandamientos de Dios, pero de ninguna manera guardamos el cuarto mandamiento del Decálogo, el mandamiento del sábado. Mirad, el argumento que suelen dar estos falsos maestros adventistas del séptimo día, estos falsos pastores, es un argumento de lo más falso. Porque resulta que guardar los mandamientos de Dios de ninguna manera significa que tengamos que guardar el mandamiento del sábado. ¿Y por qué? Pues muy simple. Porque resulta que en la Biblia la palabra dice que Abraham, nuestro padre Abraham, guardaba los mandamientos de Dios. Él también guardaba los mandamientos de Dios. Lo voy a leer en un pasaje que se encuentra en Génesis, capítulo 26, versos 4 y 5, que dice así. Le dice Dios, le está hablando Dios y le dice a Abraham, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahí lo tenéis. Observad que Abraham vivió pues cientos de años antes de que Dios, por medio de Moisés, ordenara a Israel que guardaran el sábado. Abraham vivió cientos de años antes de Moisés. ¿Qué significa esto? Pues que Abraham jamás guardó el mandamiento del sábado, porque sencillamente es un mandamiento que aún no había sido dado a la nación de Israel. No existe ni un solo pasaje en la Biblia donde se diga que Abraham, nuestro padre, guardaba el día sábado. Y sin embargo, la escritura, como podéis ver, dice bien clarito que Abraham guardaba los mandamientos de Dios, los estatutos y las leyes de Dios. Pues lo mismo, hermano, sucede con nosotros, los cristianos, los santos. Nosotros, que formamos parte de la Iglesia de Cristo, guardamos los mandamientos de Dios, guardamos los mandamientos de Cristo, sin embargo, no guardamos el mandamiento del sábado, porque jamás el mandamiento de guardar el sábado fue dado por Dios a la Iglesia de Cristo, nunca, sino que fue dado solamente a la nación de Israel. Él nunca fue dado a la iglesia. Y por tanto, relacionado con esto, os voy a hacer una preguntita, que es la número 5. ¿El mandamiento del sábado fue el sello de Dios con quién? ¿El mandamiento del sábado es el sello de Dios con quién? Ir poniendo la respuesta aquí en el chat. Bien, voy a ir leyendo lo que escribís en el chat. Carlos Mateo dice con Israel, Capitán Victoria con la nación de Israel, Anita con Israel, Eder con Israel, Cristian Biblique con Israel, Hostilio Portillo con la nación de Israel, Miguel El Hal dice con la ley. La respuesta correcta es, como habéis escrito la mayoría, con la nación de Israel. Fue un sello o señal que Dios, el Dios de Israel, le dio solamente a la nación de Israel, ahí en el monte Sinaí. A nadie más, solo a la nación de Israel. Vamos a comprobarlo leyéndolo en Éxodo capítulo 31, versos 15 al 17. Mirad, que dice así. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Yahvé. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para mí, entre mí, perdón, se señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Dios, hizo Yahvé los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ahí lo tenéis bien clarito. Es señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y por tanto, nos vamos a la sexta pregunta, que dice lo siguiente: solamente requiere un sí o un no. Atención. ¿Es la Iglesia de Cristo la nación de Israel? Ir poniendo sí o no. Muy bien, estoy leyendo muy bien, habéis contestado todos correctamente. Por supuesto que no. La Iglesia de Cristo no es la nación de Israel. Y por tanto nos vamos a la pregunta número 7 relacionada con esto, que dice lo siguiente. A ver, es una pregunta teológicamente tal vez para algunos sea un poquito extensa, un poquito complicada. Pero os voy a dar un tiempecito de 2 minutos, vais a tener 2 minutos para escribir la respuesta en el chat. Lo que vosotros entendáis. Os recomiendo que escribáis todos lo que vosotros sepáis, lo que entendéis sobre esto. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo sabemos que la Iglesia de Cristo no es la nación de Israel? ¿Cómo sabemos que la Iglesia de Cristo no es la nación de Israel? Pensad la pregunta y tenéis 2 minutitos para contestar en el chat. Bien, el hermano Cristiani está pidiendo palabra. Adelante, hermano.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, hermano.
Bueno, la nación de Israel no es la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo es compuesta de todo pueblo, nación y lengua, comprendido la nación de Israel. No, eso quiere decir de todo el mundo, de donde sea israelita, como los 144.000 que son estos solo israelitas, esto hace parte de la Iglesia de Cristo. Pasa palabra.
Gracias, hermano, por la respuesta. Bien, ahora el resultado lo voy a dar ahora seguidamente. Voy a leer las respuestas que habéis dado. Voy a ir leyendo. Miguel el Hack dice: porque no somos judíos, somos gentiles. Hostilio dice: porque somos herederos del nuevo pacto, mientras que a Israel le corresponde el viejo. Capitán Victoria dice: porque la Iglesia está formada por todas las tribus, pueblos o naciones. Anita: porque la Iglesia de Cristo está compuesta de toda lengua, pueblo y nación. Eder Díaz dice: porque la Iglesia de Cristo son los redimidos de toda lengua, pueblo, nación. E Israel es un solo grupo étnico, una sola nacionalidad y una sola lengua. Todo lo contrario a la Iglesia Católica de Cristo. Muy bien, una respuesta excelente la que ha dado el hermano Eder y una respuesta excelente también la que ha dado el hermano Cristiani. Anita también ha dado una respuesta excelente. La respuesta correcta es que la Iglesia de Cristo no es la nación de Israel por la sencilla razón de que la Iglesia del Señor Jesús está compuesta por los santos, por los redimidos, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Esto lo podemos comprobar, por ejemplo, en Apocalipsis 7:9. Cuando se habla de esa gran muchedumbre de redimidos que Juan vio, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que estaban delante de Dios y delante de la presencia del Cordero, mientras que la nación de Israel está compuesta solamente por 12 tribus. Por lo tanto, como podéis ver, es totalmente imposible que la Iglesia de Cristo sea la nación de Israel. Y como el mandamiento de guardar el sábado fue dado por Dios solamente a la nación de Israel, entonces el mandamiento del sábado jamás fue dado a la Iglesia de Cristo. Y esto es muy importante que lo tengamos claro, pues para que no seamos engañados por esta secta, por esta Iglesia Adventista del séptimo día, que se hace pasar por la única iglesia verdadera, como sabéis. Sin embargo, es una iglesia fraudulenta, una iglesia falsa, que enseña doctrinas falsas, doctrinas de demonios. Por lo tanto, la respuesta sencilla es esta. Israel está compuesta por 12 tribus nada más, y la Iglesia de Cristo por los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por lo tanto, habéis contestado muy bien, la mayoría de los hermanos, una respuesta muy correcta. Y por tanto, nos vamos a la pregunta número 8, que dice lo siguiente. ¿El sábado es el sello de Dios con los cristianos? ¿Sí o no? Solamente un sí o un no. Bien, veo que rápidamente habéis contestado todos. Muy bien. La respuesta es no. Claro que no. como vamos a ver seguidamente. El sello de Dios con los cristianos no es el día sábado. Y por tanto nos vamos a la pregunta número 9. ¿Cuál es entonces el sello de Dios con la iglesia de Cristo? Pensad la preguntita y la vais a ir la escribís aquí en el chat. ¿Cuál es el sello de Dios con nosotros, con la iglesia de Cristo? La iglesia adventista del séptimo día enseña que ese sello de Dios es el sábado. Pues vamos a ver ahora seguidamente cuál es el verdadero sello de Dios con la iglesia, con los cristianos. Bien, voy a ir leyendo las respuestas que habéis puesto en el chat. El hermano Stelio dice que el sello es el Espíritu Santo. El hermano Cristiano dice que es la sangre de Cristo. Anita dice el Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados cuando creímos. El hermano Eder dice el Espíritu de Dios morando en el cristiano. El hermano Capi, amar al prójimo y estaremos cumpliendo todo. Miguel el Hat dice el bautismo en el nombre de Jesús. Carlos Mateo dice el Espíritu Santo. El Capitán Victoria dice también el bautismo. Bien, ¿qué es lo que dice la Escritura? Vamos a la Escritura para ver cuál es el sello de Dios con la Iglesia. Y para ello vamos a leer Efesios 1.13 y Efesios 4.30. Efesios 1.13 y Efesios 4.30. Dice así. En Él, es decir, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la buena noticia de vuestra salvación, y habiendo creído en ella, fuisteis sellados con el día sábado. No, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en Efesios 4.30 leemos, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y ahí lo tenéis bien clarito. Por lo tanto, esa doctrina de que el sábado es el sello de Dios con nosotros, con la iglesia de Cristo, predicada por la iglesia adventista del séptimo día, es una burda mentira diabólica, es una mentira inventada sencillamente para engañar, intentar engañar a los santos de Dios, en lo cual es imposible, ya que como sabéis los verdaderos cristianos, los santos de Dios, los que tenemos el Espíritu de Dios, es imposible que seamos engañados por el diablo. Los que conocemos la verdadera doctrina no podemos ser engañados por el padre de la mentira, ni tampoco por sus emisarios religiosos, estos emisarios religiosos del SIA, del sistema iglesiero apóstata. Muy bien, pues esa es la respuesta, hermanos. El Espíritu Santo es el sello de Dios con la iglesia, no es el día sábado. Tampoco es el bautismo, es el día, no es el día, este el día, el séptimo día, repito, es el sábado. No, por tanto, a la pregunta número 10, que dice así. También requiere solamente un sí o un no. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que los primeros cristianos guardaban el sábado en la iglesia de Jerusalén, la iglesia primitiva. Dice el libro de los Hechos que los primeros cristianos guardaban el sábado. Bien, voy a ir leyendo lo que habéis escrito. Anita dice que no. Capitán Victoria que no. John William dice no, para nada. Eder Díaz dice que no. Hostilio dice que no. Cristiano Bibliki dice que no. Carlos Mateo dice que no. Miguel El Hat dice que no. John dice, no guardaban ningún día, solo se reunían el primer día de la semana. Juan Méndez dice que no. Damos también la bienvenida al hermano Ábalos, que acaba de entrar en la escuela. El hermano Eder dice igual, dice que no. Bueno, que muy bien, habéis contestado correctamente. Por supuesto que no. El libro de los Hechos nunca dice que guardaran el sábado los primeros cristianos. Antes ha dicho el hermano John, aquí en el chat, dice que los primeros cristianos se reunían el primer día de la semana. Bueno, realmente lo que dice el libro de los Hechos es que se reunían en las casas todos los días. Comían juntos y se reunían todos los días en las casas, también en el templo de Jerusalén. Todos los días, no solamente el primer día de la semana. El libro de los Hechos dicen que se reunían todos los días de la semana. No solamente el domingo. El libro de los Hechos de los Apóstoles, repito, no dice por ninguna parte que los primeros cristianos guardaran el sábado. Y el apóstol Pablo, siendo cristiano, fijaos, jamás guardó el sábado. El apóstol Pablo entraba, tenía por costumbre entrar en las sinagogas de los judíos los sábados. Lo dice el libro de los Hechos, que sí, que Pablo se reunía los sábados en las sinagogas de los judíos. Pero la pregunta que voy a hacer ahora, la número 11, está relacionada con esto. ¿Por qué entraba Pablo los sábados en las sinagogas de los judíos? ¿Por qué Pablo se reunía con los judíos los días sábados? Sabéis que los judíos pues, se reúnen los sábados en sus sinagogas. ¿Por qué Pablo se reunía con ellos los sábados? Ir poniendo las respuestas aquí en el chat. Bien, voy leyendo lo que habéis escrito. El hermano Capi dice para predicarles el evangelio. Hostilio dice, él se hacía pasar por judío con los judíos y gentil con los gentiles a fin de ganar almas para Cristo. El hermano Cristiano dice para hablar de Cristo simplemente. Anita dice porque iban más judíos ese día a las sinagogas. Miguel el Had ha dicho para aprovechar que estaban juntos ese día para predicarles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no que Pablo observara el sábado. John William dice, porque ese día los judíos se reunían de acuerdo a la ley, pero Pablo no se reunía con ellos a escucharlos, sino a demostrarles por la ley, por la Torá, que Jesús es el Cristo. Luis Ernesto dice, para aprovechar la ocasión de darles el Evangelio. Juan Méndez dice, porque el sábado es el día de reunión de los judíos y ese día podía debatir con ellos de que Jesús es el Mesías. Muy bien. Eder Díaz dice, porque los judíos se reunían los sábados y no otro día. Solo así podía debatir con ellos sus doctrinas ese día y nada más. Y el hermano Manuel Aguada dice que no está muy seguro. Bien, pues habéis acertado perfectamente y muy bien aquellos que habéis dicho que Pablo se reunía en las sinagogas de los judíos sencillamente para predicarles el Evangelio, para demostrarles con las escrituras del Antiguo Testamento que Jesús es el Mesías. Pablo no se reunía los sábados con los judíos para guardar el sábado, de ninguna manera. Era simplemente para aprovechar ese día y debatir con los judíos, discutir con ellos, porque Pablo discutía en base a las escrituras, para demostrarles que Jesús es el Mesías. Y ese era el propósito por el cual Pablo iba a las sinagogas de los judíos. Muy bien, habéis contestado perfectamente. Perfectamente. Mirad, hermanos, el apóstol Pablo jamás enseñó a los cristianos que teníamos que guardar el sábado, o que teníamos que reunirnos los sábados para hacer cultos especiales. Al contrario, el libro de los Hechos lo que enseña de forma bien clarita es que los cristianos de Jerusalén se reunían no el primer día de la semana, como ha dicho antes el hermano, no se reunían solamente el día primero de la semana, sino que se reunían todos los días en el templo y en las casas para predicar y enseñar. Vamos a comprobarlo. Hechos 5:42, atención, Hechos 5:42, ¿qué dice? Y todos los días, fijaos, dice todos los días, no dice solamente el primer día de la semana, todos los días en el templo, es decir, en el templo de Jerusalén, y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos enseñaban, adoctrinaban a otros hermanos que se convertían, lo hacían, pero no lo hacían un día a la semana, lo hacían todos los días. Todos los días. Así lo leemos en Hechos 5:42. Muy bien, pues nos vamos por tanto a la pregunta número 12, que dice lo siguiente. ¿Enseña Apocalipsis 1:10 que los cristianos tenemos que guardar el sábado? Apocalipsis 1:10 dice que en el día del Señor, el apóstol Juan recibió las revelaciones del Apocalipsis. Y la pregunta es, ¿enseña ese pasaje que los cristianos, por tanto, tenemos que guardar el sábado? Porque el día del Señor, según el Nuevo Testamento, es el sábado, el séptimo día de la semana. ¿Ese pasaje enseña que, por tanto, tenemos que guardar el sábado nosotros? ¿Sí o no? Es solamente un sí o un no. Es un pasaje que la iglesia adventista le encanta utilizarlo, siempre lo cita, para demostrar que, intentar demostrar que tenemos que guardar el sábado. Porque como se dice que el sábado, el día del Señor, Juan recibió las visiones del Apocalipsis, pues dicen que por tanto hemos de guardarlo. Bien, pues voy a ir leyendo las respuestas que habéis puesto. No, efectivamente, habéis contestado todos muy bien. El pasaje, repito, es Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10. Muy bien, habéis acertado todos, hermanos. Ese pasaje no dice por ninguna parte que nosotros tenemos que guardar el sábado. No lo dice. Lo único que dice este texto es que Juan recibió las revelaciones del Apocalipsis, pues, en el día del Señor. Es decir, en un día sábado. En un día que era un sábado. Pero por ninguna parte, fijaos, por ninguna parte se dice que los cristianos guardaran el sábado. O que tengamos que guardar el sábado. Por ejemplo, vamos a ver. Si Juan hubiera recibido las revelaciones del Apocalipsis en el primer día de la semana, es decir, el domingo, ¿significa eso que Juan estaba guardando el día domingo? No, claro que no. Simplemente significa que fue en un día domingo, el primer día de la semana, cuando Juan recibió las revelaciones del Apocalipsis. Como podría haber recibido las revelaciones en otro día, en cualquier otro día de la semana. Por lo tanto, hermanos, Apocalipsis 1:10, lo que dice sencillamente es que fue en un día sábado, en el día del Señor, cuando Juan recibió las visiones del Apocalipsis. Esa es la respuesta correcta. Habéis contestado muy bien a esta pregunta. Nos vamos, por tanto, a la pregunta número 13, que dice así. Los que creemos en Jesús, ¿hemos entrado ya en el sábado? Es decir, ¿en el reposo, sí o no? Pensad bien la pregunta. Los que hemos creído en Jesús, ¿ya hemos entrado en el reposo? En el sábado, sabéis que sábado significa reposo. ¿Hemos entrado en el reposo, sí o no? El hermano Estelio está pidiendo palabra. Adelante, hermano.
Sí, disculpen el ruido del fondo, pero no me encuentro en casa. Hermano, aparte de Apocalipsis 1:10, existe otra referencia en el Nuevo Testamento en el que se refiera en la Escritura al día sábado como el día del Señor. Paso palabra.
Gracias, hermano. Sí, efectivamente. El propio Jesús dijo que el Señor es, que Él es el Señor del día de reposo. Él es el Señor del día de reposo. Cuando Jesús hablaba del día de reposo se refería al sábado. Si Jesús es el Señor del sábado, si Cristo es el Señor del sábado, entonces ¿cuál es el día del Señor? Pues el sábado. Si Cristo es el Señor del sábado, entonces el día del Señor es el sábado. Así de sencillo. Jesús lo dijo, que Él es el Señor del día de reposo. Bien, pues voy a leer las respuestas que habéis escrito en el chat. El hermano Capi ha escrito, ha respondido que sí. El hermano Eder que sí. Hostilio que sí. Carlos Mateo que sí. John William dice sí. Eso dice la Biblia. Luis Ernesto ha dicho que sí. Manuel Aboada ha dicho, dice que le parece que no. Anita ha dicho que no. John William dice Cristo es nuestro reposo. Y Anita vuelve a escribir, entraremos en el reposo cuando Cristo regrese. Luego vamos a hablar de esto. Miguel el Hat dice, los cristianos que han entrado en el reposo son los que han creído en Jesús conforme a los fundamentos verdaderos de los apóstoles, profetas y no los trinitarios, que están pagando diezmos y entran fuera de los fundamentos cristianos. Hostilio está pidiendo palabra otra vez. El hermano Manuel Abuada dice, claro, eso es lo que yo estaba pensando, en lo que dice Anita de Martínez. Vaya qué mal me va la conexión. Bueno, el hermano Estilio estaba pidiendo palabra otra vez. Adelante, hermano.
Hermano, entonces en las escrituras, a ver si soy más específico. Hay un pasaje, creo que es Malaquías 4:1, donde dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad será. El día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. No les dejará ni raíz ni rama. El Señor Todopoderoso dice, se acerca el día ardiente como un horno en que todos los orgullosos y malvados arderán como paja en una hoguera. Ese día que ha de venir los quemará y nada quedará en ellos. O sea, mucha gente se refiere a esto como el grande y terrible día del Señor. Se debería entender que el regreso del Señor Jesucristo es ese día, y se debería también comprender de que su regreso va a ser un sábado. Paso palabra.
Muy buena observación, hermano. Yo así lo creo, efectivamente. Yo creo que la venida del Señor, porque ese pasaje que has citado se refiere al terrible día del Señor, cuando venga la ira del Señor, y cuando el Señor venga en gloria, Cristo venga en gloria, eso será el día del Señor, para destruir a todos los malvados. Y yo sí lo creo, que ese día va a ser un séptimo día de la semana, va a ser un día sábado, en el día del Señor. Así lo creo, efectivamente. Entonces, el pasaje que has citado se refiere al día de la venida gloriosa de Cristo. Bien, pues vamos a ver quiénes son los que han acertado. Lo han contestado correctamente aquí en el chat. Los que hemos creído en Jesús, hermanos, los que hemos creído en Cristo, por supuesto que ya hemos entrado en el reposo, en el sábado, en el primer reposo, porque hay dos reposos, según la Escritura. Nos falta entrar en otro reposo, que es ese reposo que ha mencionado en el chat la hermana Anita, mi amada Anita. Es el reposo, cuando venga el Señor, entraremos en el reposo, como dice la Escritura. Ese es el segundo reposo en el cual todavía no hemos entrado. Pero en el reposo que nos da Jesús cuando vamos a Él. Por eso es que Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré el qué. Os daré reposo, os daré sábado. Nosotros cuando hemos ido a Jesús, hemos entrado ya en el reposo, en el descanso que Jesús nos da cuando creemos en Él. O como dice Hebreos capítulo 4, verso 3, ¿qué es lo que dice? Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Entramos en el sábado, los que hemos creído. Pero aún queda otro reposo para el pueblo de Dios. Y ese otro reposo para el pueblo de Dios es el que va a venir cuando el Señor venga en gloria. Como dijo Pablo en 2 de Tesalonicenses. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo cuando se manifieste desde el cielo el Señor Jesús con los ángeles de su poder en llama de fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto nos queda todavía un reposo futuro que va a ocurrir, va a venir cuando el Señor venga en gloria. Pero en el primer reposo sí que ya hemos entrado cuando hemos creído en Jesús. Bien, está pidiendo palabra también el hermano John.
Gracias y paz, hermano. ¿Cómo están?
Gracias y paz, hermano. Adelante.
Perdone que hable así un poquito distorsionado. Lo que pasa es que acabo de sacarme una muela, hermano. Entonces me es bastante dificultoso, pero sí quiero apuntar dándole crédito a lo que ha escrito la hermana Anita. Porque estoy leyendo aquí la versión K2 en Hebreos 4.3 y puedo leerla, ¿cierto, hermano? Dice así. Pero nosotros somos los que hemos confiado, los que entraremos y descansaremos. Es tal como él dijo, y en mí irá, juré, que ellos no entrarían en mi reposo. Tiene base lo que dice la hermana Ana acá, porque nos está prometiendo de que entraremos en ese descanso. Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano John. Pero ese, recordad, es el segundo reposo. En el primer reposo ya hemos entrado cuando hemos creído en Jesús. Cuando Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, es que ya hemos entrado en el reposo. Además, Hebreos 4.3 lo dice bien clarito, que los que hemos creído entramos en el reposo. No dice entraremos, dice que entramos. Ya estamos reposando en Cristo. Cuando creemos en Jesús, ya hemos reposado en Cristo. Pero aún queda otro reposo para el pueblo de Dios. El segundo reposo, que va a ser cuando venga el Señor.
Ya, mi hermano, lo que pasa es que acá esta versión es la versión Kadosh. Y sí, acá dice así, hermano, entraremos y descansaremos. Eso es lo que está, pues, de pronto debe haber algún error ahí, ¿no? Porque si lo notamos, si le ponemos bien la... El entendimiento está dando una promesa. Paso palabra.
Gracias, hermano. Hay otro pasaje en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, que dice que aún queda otro reposo para el pueblo de Dios.
Estas iglesias trinitarias, unitarias, que prometen reposo, y cuando llega la oveja la tranquilan a punta de diezmo, de pacto, de ofrenda, y parecen ovejas tristes. ¿Esas ovejas han entrado en el reposo? Paso palabra.
Pues no lo sé, hermano, eso solamente Dios lo sabe. Yo no sé quién para juzgar en ese punto. No las conozco, solamente Dios conoce a los que son suyos. Yo no sé si han entrado en el reposo de Dios. Es solamente Dios lo sabe. Lo que sí es cierto es que hay dos reposos. El primer reposo ya hemos entrado cuando creemos en Jesús. Y el segundo reposo es el que ha dicho Anita, que es el que va a venir cuando el Señor venga en gloria. Ese todavía es futuro. Aún queda un reposo para el pueblo de Dios. El sábado, sencillamente el día, el séptimo día de la semana, es un tipo del verdadero reposo que Jesús nos da al creer en Él. Una vez que hemos creído en Jesús, el día sábado, el sábado cumple su función. Bien, vamos a la pregunta número 14, que dice así. Mateo 24, 20, en ese pasaje Jesús dijo que sus discípulos que vivieran en Jerusalén y Judea tendrían que orar para que su huida a las montañas no ocurriera ni en invierno ni en día sábado. Esta profecía de Jesús pues se cumplió, es una profecía que se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron Jerusalén. Entonces los cristianos que vivían en Jerusalén y Judea escaparon a las montañas cuando vieron esas legiones romanas rodear Jerusalén, pues escaparon, pudieron escapar a las montañas y no fueron muertos. Así lo leemos en Lucas 21, 21 al 24. Y la pregunta, por tanto, que os hago es la siguiente. ¿Ese pasaje enseña que los cristianos tendrían que guardar el sábado? Es decir, cuando Cristo dijo que oraran para que su escapada no ocurriera en invierno ni en sábado, ¿significa esa frase que los cristianos en esa época tenían que guardar el sábado? ¿Sí o no? Es solamente un sí o un no. Bien, voy leyendo las respuestas que estáis poniendo aquí. El hermano Eder dice que no. Anita dice que no. John William dice no, lógicamente. Cristiane dice no. Carlos Mateo dice que no. Capi dice que no, porque fue dada a los judíos de aquella época. Manuel Aboada dice que no. Luis Ernesto dice que no. Hostilio dice que no. Muy bien, pues habéis acertado todos. Bien, ¿por qué dijo Jesús que oraran para que su vida no fuera en invierno ni en sábado? Pues muy sencillo, porque en invierno, la huida de los cristianos que vivieran en esas tierras sería muy dificultosa, obviamente, a causa de las lluvias, a causa del frío, y en sábado también sería una huida muy dificultosa. ¿Y por qué? Porque los fanáticos religiosos judíos les prohibirían que escaparan de la ciudad, andando muchos kilómetros. Es decir, este pasaje no dice por ninguna parte que esos cristianos estarían observando el día sábado, cuando llegara el momento de escapar a las montañas. De ninguna manera. Sencillamente les dijo que oraran para que esa escapada no ocurriera en día sábado ni en invierno, por las razones que ya he dicho. Por lo tanto, habéis acertado esta pregunta, la habéis contestado correctamente todos. Nos vamos, por tanto, a la pregunta número 15. Que dice así, en las sinagogas de los judíos, donde Pablo entraba los sábados para predicarles, para debatir, discutir con ellos, ¿se creía en Jesús sí o no en esas sinagogas de los judíos? ¿Se creía en Jesús sí o no? Todos habéis contestado correctamente, por supuesto que no. En la sinagoga de los judíos no, y hoy en día ocurre lo mismo, la sinagoga de los judíos no creen en Jesús, no creen que Jesús sea el Mesías. Pues lo mismo ocurría en la época del apóstol Pablo, no creían en Jesús. Esas reuniones no eran reuniones de iglesia, no eran iglesias cristianas, de ninguna manera. Lo cual demuestra que las iglesias fundadas por Pablo no observaban el día sábado. El sábado era observado solamente por los judíos incrédulos, los que no creían en Jesús. Nunca por los cristianos. Por lo tanto, cuando Pablo se reunía en esas sinagogas, repito, no eran reuniones de cristianos. Eran reuniones de judíos que no creían en Jesús. Muy bien, habéis contestado correctamente. Y nos vamos, por tanto, a la pregunta número 16. Mirad. ¿Enseña el pasaje de Isaías 66:23 que la iglesia de Cristo ha de guardar el sábado? E Isaías 66:23, para el que no lo sepa, dice que de mes en mes y de sábado en sábado los seres humanos vendrán a adorar a Yahvé. ¿A quién se está refiriendo? ¿Significa esto que los cristianos también tenemos que guardar el sábado? ¿Y que el sábado lo van a guardar por toda la eternidad, todos los seres humanos? Ir poniendo sí o no. Bien, habéis contestado rápidamente también. Muy correctamente habéis contestado que no, efectivamente. Isaías 66:23 no enseña por ninguna parte que la iglesia de Cristo tengamos que guardar el sábado. Mira, cuando este pasaje dice que de mes en mes y de sábado en sábado los seres humanos vendrán a adorar a Yahvé, se está refiriendo a las naciones del mundo, es decir, a los seres humanos de carne y hueso que vivirán en la nueva tierra, ya que los cristianos, la iglesia de Cristo, que estará glorificada, divinizada, van a vivir en la nueva Jerusalén. Y en la nueva Jerusalén celestial no vamos a necesitar un día de la semana para adorar al Yahvé, a Dios, al Dios Padre, ya que todos los días le adoraremos y le serviremos. Esto lo leemos en Apocalipsis 22:5. Pero no solamente esto. Mirad, en la nueva Jerusalén celestial no va a existir el ciclo del día y de la noche. Por lo tanto, es imposible que los santos glorificados, que la iglesia que va a vivir en la nueva Jerusalén celestial, puedan guardar el día sábado. Porque el ciclo del día y de la noche no va a existir en esa gloriosa ciudad celestial, de ninguna manera. Por lo tanto, van a ser los que vivan en la tierra, en la nueva tierra, aquellos que irán de sábado en sábado a adorar a Dios. Pero la iglesia de Cristo no va a vivir en la tierra. La iglesia de Cristo va a morar en la nueva Jerusalén celestial y allí no va a existir el ciclo del día y de la noche. Por lo tanto, es absolutamente imposible que la iglesia guarde el sábado. Y nos vamos, por tanto, a la pregunta número 17, que dice lo siguiente. ¿Qué enseña la iglesia adventista del séptimo día respecto al milenio? Pensad, la respuesta la podéis pensar un rato. Vais a tener 2 minutos para contestar. ¿Qué enseña la iglesia adventista del séptimo día sobre la doctrina del milenio? ¿Cuál es el concepto del milenio que la iglesia adventista tiene? Ir poniendo las respuestas en el chat. Bien, está pidiendo también palabra el hermano Cristiano. Adelante, hermano.
Sí, la iglesia adventista del séptimo día enseña que el milenio es vacío. Toma Isaías 24, donde dice que la tierra estará completamente vacía, pero se para un versículo. O sea, después sigue leyendo, dice la Biblia que son poca la gente que se ha quedado, que ha flamando por la calle. Entonces no está vacía. Toma esto porque lo enseña Ellen White. Enseña que el milenio está vacío, que se lleva a ello en el cielo, para 1000 años estará ahí como angelito en el cielo. Esto enseña que es adventista. Paso la palabra.
Gracias, hermano, por la respuesta. Ahora vamos a ver después cuál es la respuesta correcta. Gracias por el aporte. Así que vamos a esperar un ratito a ver qué escribís aquí en el chat y seguidamente la voy a ir leyendo. Bien, voy leyendo lo que habéis escrito en el chat. John William dice, la verdad no lo tengo claro, pero creo haber escuchado que ya pasó. Es decir, que el milenio ya pasó. Manuel Abada dice, que la tierra estará deshabitada y allí van a estar demonios. Hostilio dice que la tierra estará vacía, mientras tanto Satanás y sus demonios se pasearán por la tierra vacía esperando el fin del mundo. Muy bien, pues habéis acertado correctamente el hermano Stilio, el hermano Cristiani, el hermano Manuel Abuada. John, lo que ha dicho John William no es así. O sea, la iglesia adventista no enseña que el milenio ya pasó. Dicen que va a venir en el futuro, pero que la tierra va a estar vacía de gente. Es lo que enseñan. Dicen que Satanás y sus ángeles, los demonios, van a estar paseándose por la tierra durante ese periodo de 1000 años. Y la tierra totalmente destruida, vacía de seres humanos, ausente de todo tipo de vida. Esa es la doctrina oficial de la iglesia adventista del séptimo día. Y esta enseñanza es totalmente diabólica y falsa. y se puede demostrar muy fácilmente. Esta secta del Adventismo del Séptimo Día enseña esa doctrina, otra doctrina que es tremendamente falsa. Y es esa doctrina, la doctrina del milenio vacío. Además del tema de lo que enseñan sobre el sábado, también esta doctrina del milenio vacío es característica de esta iglesia falsa. Y como he dicho, no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero milenio que se enseña en Apocalipsis capítulo 20. Según esta iglesia, como he dicho, dicen ellos que la iglesia va a estar totalmente, la tierra va a estar totalmente destruida, no va a haber gente en la tierra y solamente Satanás y sus demonios se van a estar dando paseitos por la tierra durante ese periodo de 1000 años. Algo que es completamente falso, como vamos a ver después. Y nos vamos, por tanto, a la pregunta número 18. ¿Cuál es el abismo mencionado en Apocalipsis 20:1 al 3? Sabéis que Apocalipsis 20:1 al 3 dice que cuando Cristo venga a gloria, un ángel va a descender del cielo, va a apresar a Satanás y lo va a atar, lo va a encadenar y lo va a arrojar a un lugar que llama el abismo. Y la pregunta es, ¿cuál es ese abismo mencionado en Apocalipsis 20:1 al 3? ¿Cuál creéis vosotros que es ese abismo? Ir poniendo las respuestas aquí en el chat. En la Iglesia Adventista del Séptimo Día enseña que ese abismo va a ser la superficie de la tierra, que la tierra será un abismo, donde ahí van a estar paseándose Satanás y sus demonios durante el milenio. Esa es la enseñanza oficial de esta religión. Y según vosotros, ¿qué es el abismo? Bien, voy leyendo lo que habéis escrito aquí en el chat. Hermano Stilio dice, es una prisión para los demonios localizada en algún lugar del océano. Miguel El Hat dice, el lago de fuego. El hermano Capi dice, prisión debajo del océano. John William dice, tártaros en griego. Es donde están encerrados aquellos espíritus que abandonaron sus moradas para allegarse a las hijas de los hombres. Se cree que está debajo del mar. Anita dice, prisiones de oscuridad. El hermano Manuel dice, no lo tengo claro, que aquí sea el lago de fuego. Quizás se trate de un estado de neutralización para Satanás. El hermano Carlos Mateo dice, el tártaro. Bien, la respuesta correcta es los que habéis dicho que el abismo es la profundidad oceánica. Es un lugar, es una especie de prisión oscura que se encuentra en la profundidad del océano, como vamos a ver seguidamente. La Iglesia Adventista del Séptimo Día enseña que el abismo ese, como he dicho antes, va a ser la tierra durante el milenio. Dicen que la tierra será un abismo, sin embargo eso es una total aberración, eso es mentira. ¿Y por qué? Porque en la Biblia jamás, nunca se dice que el abismo sea la superficie de la tierra, nunca. Lo que enseña bien clarito la Biblia es que el abismo es la profundidad oceánica. Y lo vamos a comprobar leyendo Génesis capítulo 1, verso 2. En este pasaje se dice que el Espíritu de Dios, fijaos, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Es decir, se movía sobre la faz de las aguas. Porque en ese momento todavía aún no existía la tierra seca, no había emergido la tierra seca, sino que todo el mundo, pues toda la esfera, estaba cubierta completamente por las aguas, por un inmenso océano. Y es un lugar, el abismo, es un lugar que se encuentra en la masa oceánica. Es en ese lugar, en esa especie de prisión, donde Satanás va a estar encerrado y encadenado durante ese periodo de 1000 años. Mirad, si nos vamos allá al Génesis, dice así. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fijaos, el pasaje menciona la faz del abismo. La faz del abismo. Es decir, la superficie del abismo. Y luego fijaos cómo lo llama. La faz de las aguas. Es decir, el abismo era sencillamente esa masa acuosa, la profundidad de ese inmenso océano que al principio cubría todo el mundo. Por lo tanto, cuando estos falsos pastores, estos falsos maestros adventistas, enseñan que el abismo será la superficie de la tierra durante ese periodo de 1000 años, pues sencillamente están demostrando un desconocimiento de la verdadera enseñanza del Génesis, en general de la palabra de Dios. La palabra abismo jamás significa tierra en la Biblia, nunca. El abismo y la tierra son dos cosas totalmente diferentes. El abismo, como he dicho, como dice la escritura, es la profundidad oceánica, mientras que la tierra es sencillamente la superficie seca. Pues Satanás y sus demonios de ninguna manera van a estar viviendo en la tierra, en la superficie de la tierra, durante el milenio, como enseña falsamente esta iglesia, sino que van a estar atados y encerrados en ese lugar que se encuentra en la profundidad oceánica, en el abismo. Y en ese lugar van a estar ahí encerrados para que no puedan engañar Satanás, no puedan engañar Satanás y sus demonios a las naciones, durante ese periodo de 1000 años. Así lo leemos en Apocalipsis capítulo 20. Lo cual significa, hermanos, que durante el milenio las naciones estarán en la tierra. En la tierra habrá naciones durante ese periodo de 1000 años. La tierra no va a estar destruida y vacía de gente, sino todo lo contrario. En la tierra habrá naciones y sobre esas naciones el Señor va a gobernar con vara de hierro, como leemos en el capítulo 19 del Apocalipsis. Por lo tanto, esas naciones no van a poder ser engañadas por el diablo, como son engañadas ahora. Ahora el mundo está siendo engañado por el diablo, lo dice Apocalipsis 12:9. Pero cuando llegue ese periodo de 1000 años, el diablo no va a poder engañar a las naciones porque va a estar encerrado en esa profundidad oceánica, en esa especie de prisión oscura, va a estar encerrado durante 1000 años. Y Cristo, como he dicho, va a gobernar con vara de hierro sobre las naciones de la tierra. Sabéis que las naciones están en la tierra, no están en el cielo. Las naciones están en la tierra. Y si Cristo va a gobernar a las naciones cuando venga con gran poder y gloria, significa que en la tierra va a haber naciones. Lo leemos en Apocalipsis 19:15. Que las va a gobernar con vara de hierro. ¿Qué significa con vara de hierro? Que las va a gobernar con justicia, con rectitud. Va a ser el gobierno mundial del Señor Jesús. Muy bien, pues habéis contestado correctamente. Los que habéis dicho la profundidad oceánica, una respuesta excelente. Muy bien, muy bien. Dice el hermano Ábalos que el lago de fuego es diferente al lugar donde será encarcelado Satanás durante los 1000 años. Efectivamente, el lago de fuego es donde después del milenio Satanás va a ser arrojado y ahí va a ser destruido. Y el abismo es sencillamente una especie de prisión donde ahí va a estar encerrado Satanás durante el milenio, que se encuentra en la profundidad oceánica. No, por tanto, a la pregunta número 19, que dice así. ¿Enseña el Apocalipsis que durante el milenio en la Tierra habrá naciones? ¿Sí o no? Es una pregunta bien sencillita. ¿Sí o no? Y ya con esta pregunta terminamos el cuestionario de hoy, terminamos la escuela de hoy. ¿Enseña el Apocalipsis que durante el milenio en la Tierra habrá países, habrá naciones? ¿Sí o no? Veo que habéis contestado rápido y habéis contestado correctamente. Muy bien, la respuesta es sí. Lo que enseña la Biblia es que durante el milenio la Tierra va a estar totalmente habitada y va a estar restaurada. Las naciones van a vivir en la Tierra y sobre esas naciones Cristo y sus santos, los vencedores, van a gobernar con justicia, con vara de hierro, tal como dice el libro del Apocalipsis. Sin embargo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, esta secta falsa, lo que enseña es que durante el milenio la Iglesia va a reinar con Cristo en el cielo, no en la tierra. Eso es lo que enseña. Pero ahora bien, surge la pregunta, si la Iglesia reinará con Cristo en el cielo durante 1000 años, lo que podemos preguntarles a los adventistas es, ¿sobre quiénes van a gobernar? Ya que ellos enseñan, esta iglesia enseña que durante el milenio la tierra va a estar destruida, vacía de gente, y solamente Satanás y sus ángeles paseándose por la tierra. Entonces, ¿sobre quién van a reinar? ¿La iglesia va a reinar sobre Satanás y los demonios durante el periodo de 1000 años? Ridículo, absurdo. Si esta secta enseña que durante el milenio solamente Satanás y sus ángeles van a vivir en la tierra, pues lo que esa iglesia está enseñando es que Cristo y su iglesia van a gobernar a Satanás y a sus demonios durante el milenio. Lo cual es sencillamente una imbecilidad. ¿Y por qué? Porque el Apocalipsis dice bien clarito que durante el milenio Cristo y sus santos van a gobernar a las naciones de la tierra. ¿Dónde lo leemos esto? Apocalipsis 2, versos 26 y 27. Apocalipsis 5, 10 y el capítulo 19, verso 15. Ahí se dice bien claro que reinarán sobre la tierra, tendrán autoridad sobre las naciones y las gobernarán con vara de hierro. Fijaos que no dice que van a gobernar sobre el diablo y sus demonios. Van a gobernar durante el milenio sobre las naciones de la tierra. Por lo tanto, lo que enseña la Iglesia Adventista es otra burda patraña, otra burda mentira que ellos se han inventado. El diablo va a estar, como hemos visto, durante el milenio encerrado en ese lugar, va a estar atado y encerrado en el abismo, que ya hemos visto que se trata de la profundidad oceánica, no se trata de la superficie de la tierra, porque la Biblia jamás enseña que el abismo sea la tierra, sencillamente. Y mientras que el diablo va a estar encerrado en el abismo oceánico, el Señor y sus santos estarán gobernando a las naciones de la tierra con vara de hierro, con justicia. Esto es lo que enseña la palabra, en la profecía bíblica, el libro del Apocalipsis. Y esto es lo que esta secta falsa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día rechaza. Ellos prefieren enseñar en esa gran mentira del milenio vacío, del milenio vacío, y que como ya hemos visto es una doctrina absolutamente falsa. No se enseña jamás en la Escritura, porque Cristo va a gobernar a las naciones con vara de hierro, con justicia. Y las naciones están en la tierra, no están en el cielo. De modo que esa es una de las doctrinas falsas enseñadas por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ya hemos terminado este cuestionario. 19 preguntas. Ya si queréis aportar algo, queréis comentar, podéis añadir lo que queráis, podéis preguntar también. Adelante, hermanos. Yo paso palabra de momento. Si alguien quiere decir alguna cosita.
Una pregunta, hermano.
Sí, adelante. Adelante, Miguel.
¿Por qué Jesucristo quebrantaba el sábado?
Gracias, hermano. Pues muy sencillo, porque Cristo dijo también que Él es el Señor del sábado. Cuando tú eres el Señor, el amo, el dueño de algo, tú puedes hacer con ese algo lo que quieras. Jesús lo dijo, que Él es el Señor del día de reposo. Por lo tanto, si es el Señor del día de reposo, Él no estaba sujeto al sábado. Él podía hacer en sábado lo que quisiera. La Escritura dice que Cristo trabajaba en sábado. Juan capítulo 5, versos 17 y 18 dice bien clarito que Jesús quebrantaba el sábado, porque sencillamente Él es el dueño del sábado. Él es el Señor del sábado, el día de reposo. Y en sábado, por tanto, podía hacer con el sábado lo que quisiera. Porque Él es el dueño, Él es el Señor del día de reposo. Esa es la razón por la cual Jesús quebrantaba el sábado, ¿sí?
Otra preguntita, ahora porque la religión católica, cambió el día sábado al día domingo, ¿verdad? Nosotros acá los occidentales descansamos el domingo. ¿Tiene esto que ver con la resurrección de Cristo? Pregunto.
Gracias, hermano. Sí, la Iglesia Católica enseña que el día del Señor es el domingo, porque dice la Iglesia Católica que Cristo resucitó en domingo. Y por lo tanto, según ellos, el día del Señor es el domingo. Lo cual es falso. Jamás dice la Biblia que el día del Señor sea el primer día de la semana. El día del Señor es el séptimo día de la semana, el sábado. Y sabemos, la Escritura enseña bien claro que Jesús resucitó en sábado. No resucitó en domingo. Resucitó en sábado, en el día del Señor.
Un comentario, Tito.
Sí, adelante, Marcos. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, hermano? Que es que se te oye muy bajito. Y luego la grabación no queda bien. O acércate mejor al micrófono. Adelante.
Sí, lo que quería comentar es que, bueno, cuando Jesucristo vino, Él dijo que no venía a no cumplir los mandatos de Dios. Porque en el Viejo Testamento estaba escrito que tenían que guardar el sábado al pueblo de Dios. Pero cuando Él vino, Él cumplió lo que Dios decía y verdaderamente. Lo que yo puedo entender de la Biblia es que cuando Él vino, justamente el sábado, Él le fue acusado por lo que hacía cuando Él ayudaba a la gente. Y justamente usted cuando dijo que nosotros entramos en el reposo cuando somos convertidos o cuando seguimos a Jesucristo, porque Él dijo, vengan todos los que están cansados, ¿no? Y que Él va a hacer descansar. Y él cuando él ayudaba a la gente los sábados, es la manera correcta que mostraba de cómo cumplía ese sábado. Y para enseñar que esto era lo que teníamos que hacer. Porque muchos de los judíos en ese tiempo creían que, bueno, que los gentiles que no guardaban el sábado eran no eran salvados, no eran apreciados por Dios, pero si acá en un verso de la Biblia, que es Romanos 2:28, Romanos capítulo 2, versículo 28, que decía, pues no es judío el que, yo saqué un verso, pero en este capítulo habla sobre que los judíos se jactaban de que ellos eran el pueblo elegido de Dios, y acá hay una aclaración de que para Dios no hay excepción de persona, no hace excepción de persona. Y bueno, es muy interesante leer todo el capítulo, pero yo voy a recalcar un versículo que dice el capítulo 2, versículo 28 de Romanos. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, él, cuando vino Jesucristo, él cambió formas erróneas que entendía la gente en ese entonces, y que sabemos que no hay, que Dios no hace diferencia, porque también en este capítulo aclara también que hay personas que no eran del pueblo de Dios en ese tiempo, que hacían lo correcto, lo que Dios mandaba, y que ellos tenían escrito la ley sin saberlo, tenían escrito en sus corazones, y que su conciencia les advertía las cosas malas, que sí iban a hacer cosas malas, y su razonamiento. Y esto es lo que le recalcaba a ellos, que ellos, teniendo la ley, sabiendo la verdad y no la cumplía, pero el gentil que no la tenía, pero lo hacía porque estaba en Cristo, por conciencia o por razonamiento hacía lo correcto, en eso lo recriminaba, ¿no?, esta parte de los romanos. Yo creo que, bueno, el reposo, que estamos reposando en el Señor, todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, reposamos en el Señor. Y cuando vamos a, como usted dijo, hay otro reposo, que es la cual esperamos reposar completamente. Pero el que hace la voluntad de Dios reposa en ti espiritualmente. Estamos reposando, porque uno, cuando hace la voluntad de Dios, se siente liviano, aliviado, contento, feliz. Es algo maravilloso, ¿no? Esto es lo que puedo entender. Paso palabra.
Gracias. Gracias por el aporte, hermano. Así es, estoy de acuerdo con lo que has dicho. Jesús dio el verdadero sentido a la Torá, a la ley. Y lo que es cierto es que en Juan capítulo 5, versos 17 y 18, Jesús dijo, mi padre ha estado a trabajo y yo trabajo. Entonces los judíos le querían matar. El apóstol Juan en ese pasaje dijo bien clarito que Cristo quebrantaba el día de reposo. Lo quebrantaba. Jesús quebrantaba el día de reposo, el sábado. Cuando os digan por ahí algún iglesiero que Cristo jamás quebrantó el día de reposo, le podéis decir mentiroso. Porque el apóstol Juan dijo bien claro que Cristo quebrantaba el día de reposo, pero no pecaba. Aunque Cristo quebrantaba el día de reposo, él no pecaba, jamás pecó. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Jesús amaba al prójimo, por lo tanto estaba cumpliendo la ley, aunque quebrantara el sábado. Había cosas que no era lícito hacer en sábado, y Jesús las hacía, y sus apóstoles también. Y no era lícito hacerlo según la Torá, según la ley de Moisés, no era lícito hacerlo en sábado. Por lo tanto, Jesús quebrantaba el sábado, porque Él es el Señor del sábado. Él es el amo, el dueño del sábado. Y cuando tú eres dueño de algo, eres señor de algo, puedes hacer con ese algo lo que quieras. Por eso es que Jesús quebrantaba el sábado haciendo cosas que no era lícito hacer en día sábado. Por ejemplo, ¿qué cosas? Segar, espigar, coger espigas en día sábado para comerlas. Era una de las cosas que no estaba permitidas en la ley. Y Cristo lo hacía, y sus apóstoles también. Jesús quebrantaba el día de reposo, el sábado. Mienten los adventistas del séptimo día cuando dicen que Cristo nunca quebrantó el sábado. Están mintiendo descaradamente.
Sí, que la gran diferencia entre, bueno, la diferencia entre el Nuevo Testamento, los 10 mandamientos, y la ley, y los mandamientos que se repiten en el Nuevo Testamento, es el sábado. Es decir, qué diferencia, si uno se pone a pensar que la ley fue el año que nos llevó a Cristo, y que todas estas fiestas solemnes eran prototipos del gran sacrificio de cruz, del gran sacrificio que Cristo realizaría en la cruz del Calvario. Pero estructuralmente, ¿cuál es la gran diferencia que hay entre el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento? Es decir, si uno ve que además es un solo mandamiento, que es guardar el sábado, la diferencia, me gustaría que con sus palabras te vean cuál es esa gran diferencia, porque también estos sacrificios de la cruz del Calvario que realizó ya en el Antiguo Testamento, podríamos decir que ya se había, que eran prototipos de ese gran sacrificio que Cristo iba a realizar en la cruz del Calvario. Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano. Gracias. Mira, en el Antiguo Testamento la revelación era parcial. No es una revelación completa. La revelación completa viene con el Nuevo Testamento. En Juan capítulo 1, verso 17, leemos que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad no vino por medio de la ley. La ley es en el Antiguo Testamento. La ley no nos trae la misericordia ni la verdad. La misericordia, la gracia y la verdad solamente vino por medio de Jesús. Esa es la gran diferencia. La ley no nos puede salvar. La ley lo que hace es condenarnos a muerte. La ley dada en el Sinaí nos condena, nos acusa, nos condena y también nos lleva a Cristo. Es como un ayo que nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. Y venida la fe, pues ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. Esa es la gran diferencia. Entonces la revelación total, la revelación completa la tenemos con Cristo en el Nuevo Testamento. No en el Antiguo Testamento.
Yo tengo una duda. ¿Cómo es que cuando nuestro padre Abraham, él era, cuando aún el pecado no había sido revelado, como dijo el apóstol Pablo, si no fuera por la ley yo no supiera lo que es pecado, ¿qué es lo que un ser humano o qué es lo que tenía Abraham para que Dios declarara que él obedecía sus estatutos o sus leyes? Paso palabra.
Gracias, hermano. Pues sencillamente lo que Dios le mandó, le ordenó a Abraham. Él guardó los mandamientos de Abraham, lo que Dios mandaba. Por ejemplo, Dios mandó a Abraham sacrificar a su único hijo, a Isaac, que era una broma. Dios no quería que le matara. Simplemente estaba poniendo a prueba la fe de Abraham. Dios le dio un mandamiento, y uno de los mandamientos fue ese, que sacrificara a su hijo. ¿Y Abraham obedeció o no obedeció a ese mandamiento de Dios? Obedeció. Iba a matar a Isaac, le iba a sacrificar. Sin embargo, como era una prueba, era una broma de Dios, pues Dios lo impidió. Por lo tanto, por supuesto que Abraham guardó los mandamientos de Dios. Y otros mandamientos, pues que Dios le mandó a Abraham. Todo lo que Dios le ordenó a Abraham, pues él obedecía a Dios. Abraham obedecía a Dios, por lo tanto guardaba los mandamientos de Dios. Bien, había pedido palabra también el hermano Manuel Aboada. Y luego también el hermano Luis Ernesto. El primero, Manuel. Adelante, Manuel.
Hay un pasaje donde dice que en cuanto a aquel día y la hora nadie sabe, ni siquiera el Hijo, pero luego este conocimiento sí lo obtuvo. Cuando dice, por ejemplo, los apóstoles le dicen, ahora sabemos que sabes todas las cosas. En ese momento el Padre le reveló al Hijo ese conocimiento del día del fin. Sin embargo, luego en Hechos parece que, no digo de ninguna manera que sea una contradicción, simplemente que no entiendo muy bien, dice que solo está bajo la jurisdicción del Padre, cuando presuntamente se lo había revelado ya a Jesús, por eso sabía todas las cosas. Paso palabra.
Gracias, hermano Manuel, efectivamente, efectivamente. Yo creo, mi opinión personal es que Cristo sabe todas las cosas. Y que hubo un momento cuando Jesús estaba como hombre en la tierra, pues que no sabía el día y la hora, por ejemplo, de su venida. Más del día y la hora nadie lo sabe, ni el Hijo, sino solamente el Padre. En ese momento no lo sabía. Pero eso no significa que Cristo siga sin saber la fecha de su venida. Yo estoy totalmente convencido que Cristo conoce perfectamente en el cielo la fecha de su regreso. La sabe. Por lo tanto, Jesús conoce todas las cosas. Yo estoy convencido.
Yo pienso, ¿no?, que los adventistas, ellos confunden las leyes. O sea, hay una confusión ahí. Y también ellos tratan de decir, ¿no?, que hay dos leyes en contraste. La ley que ellos dicen moral, que es los 10 mandamientos. Y la ley ritual o ceremonial, que es la ley de los sacrificios. Entonces, ellos dicen que Jesús vino a abolir la ley ritual, pero no la ley moral. Y ahí es donde ellos atacan. Pensando ellos que Jesús, cuando se refiere a guardar mis mandamientos, si mamá es guardar mis mandamientos, piensan que se refiere, ellos dicen, bueno, ¿y cuáles son los mandamientos de Jesús? No son alcanzados del Padre, dicen ellos. Entonces, se van al Antiguo Testamento. Y ellos dicen que esa es la ley que hay que guardar. Eso, pero hay una confusión ahí. Hay un texto ahí en Lucas que dice, no recuerdo si está en Lucas, que dice, porque la ley y los profetas eran hasta Juan. Entonces, el último, ¿a quién es Juan? ¿Juan el amado o Juan Bautista? Entonces, el último profeta fue Juan Bautista, que decía en la profecía, vos que clama en el desierto, endereza los caminos del Señor. Entonces él era el último profeta, ¿no? Entonces ahí él dice que la ley, los profetas, que eso se decía, que actualmente hoy es el Antiguo Testamento, que se decían en aquella época la ley, los profetas. Los profetas eran Isaías, Amós, y la ley, pues ahora vienen todas las leyes que vienen en el Antiguo Testamento. Y estas señalaban a Jesucristo, que iba a venir a cumplir todas estas cosas. Entonces yo le dije a ellos, bueno, ¿cuál es la ley entonces que vino a abolir? ¿El ritual o no? En la cruz, cuando habla de rey ritual, en Colosenses, me parece que está, que dice ahí que en cuanto a orden a ritos, fue clavada en la cruz. Ahora, en cuanto a la ley moral, esa se acabó también ahí. Cuando él fue fin de la... Cuando Jesús vino aquí a cuando él dijo consumado es en la cruz. Donde ahí ya él nos es fin de la ley, fin del pecado. Porque la ley nos vino a mostrar nada más hacer el pecado más pecaminoso, pero Jesús es fin del pecado. Y si ya no hay pecado, entonces ¿para qué está la ley? Ya estamos libres de esa esclavitud. En la alegoría de Sara y Agar, dice pues que somos hijos de la libre, no somos hijos de los esclavos, sino hijos de la libre. Las promesas fueron hechas dadas a Isaac y a sus simientes, no dice a las simientes. Entonces, es lo que digo. Entonces, cuando Jesús le echó en los ojos, me parece que arena, y le dijo al ciego, ve y presenta tu ofrenda. Jesús mismo me está mandando que él cumpliese una ley ritual. Ve al templo y presenta tu ofrenda. Entonces, es que hasta cuando Jesús viene en la cruz, él cumple ahí. Entonces, ahí ya no hay necesidad de que el ciego fuera a presentar la ofrenda, porque ya Jesús era nuestra Pascua. Él mismo estaba en propiciación a los pecados, pero todavía como no había sido crucificado, por lo mandó. Pero la ley, los profetas, entonces terminaron hasta Juan, esa ley moral, porque dice pues, desde entonces se predicado el reino de los cielos. O sea, Jesús empezó a decir desde entonces, arrepentidos, y bautícense. A partir de ahí comienzan las nuevas paso a palabra.
Gracias, hermano Luis. A ver, esa diferencia de división que hace la Iglesia Adventista del séptimo día entre ley moral y ley ceremonial, ellos se son alimentado ellos. O sea, la Biblia no hace ninguna división entre ley moral y ley ceremonial. La Biblia habla de la ley. Y la ley incluye todo. Tanto la ley de grabada en las tablas de piedra, como la ley escrita por Moisés, que la escribió en un libro. Todo eso es la ley. No hay ninguna diferencia. Hay un pasaje de Pablo que dice: el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué significa ese pasaje? Que nosotros ya no estamos bajo la ley, sencillamente. La ley ya no nos puede condenar a nosotros, a los cristianos, a los que hemos creído en Jesús. Para nosotros la ley ha llegado a su fin, porque hemos muerto a ella. Pero eso no significa que la ley ha sido abolida, que la ley ha llegado a su fin. Porque la ley sigue dando el conocimiento del pecado y sigue llevando a Cristo, a aquellos que se arrepienten, la ley como un ayo sigue llevando a Cristo para que sean justificados por la fe. Por lo tanto, la ley de Dios no ha sido abolida, la ley no, de Dios no ha muerto. Somos nosotros los cristianos los que hemos muerto a la ley por medio de Cristo, por medio del cuerpo de Cristo. Pero no es la ley la que ha muerto. Por lo tanto, cuando Pablo dijo el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, ¿qué es lo que significa? Que el propósito de la ley es llevarnos a Cristo y para nosotros la ley también, la ley ha llegado a su fin, porque ya no estamos bajo ella. Ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, dijo el apóstol Pablo. Para nosotros la ley ha llegado a su fin, pero no para el mundo. No para el mundo. La ley sigue acusando al mundo. La ley sigue dándonos el conocimiento del pecado. Yo no conocí el pecado sino por la ley, dijo el apóstol Pablo. Porque yo no conociera lo que es codiciar si la ley no dijera no codiciarás. Entonces la ley sigue existiendo y la ley sigue en vigencia. Sencillamente nosotros los cristianos hemos muerto la ley. La ley ya no tiene ningún dominio sobre nosotros. Ya no tiene ningún poder. La ley de Dios ya no nos puede condenar a nosotros. Porque hemos muerto con Cristo.
Ahí lo que dice el texto, sí, tiene razón, ya la ley aún sigue, ¿no? Pero pienso que la ley más que nada es para los impíos, para ellos es la ley, para los que se portan mal, porque nosotros pues ya, pues ya estamos en Cristo, pues ya nos enseñaron mucho la ley, pero sí, para ellos aún continúa. Acá hay un verso que dice aquí en Nehemías, dice aquí en Nehemías capítulo 13, verso 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Ahí está prohibido pues levantar cargas. Por eso cuando ellos dicen ahí lugar pues que vuestra vida no sea en día de reposo, es porque cerraban las puertas de Jerusalén. Entonces eso, y al cerrar la puerta de Jerusalén, iba a haber una tribulación y pues, iban a morir. Entonces no es para que dijo que iban a estar hincados orando, o sea, o algo así. No era para pasar el sábado, sino era porque no iban a poder escapar. Luego si iban a la parte oriente, pues ahí no podían, o sea, había mucho invierno, iban a morir. Y Jesús no es, él vino a dar vida. Por eso dice Jesús, es lícito es lícito quitar la vida o salvarla en días de reposo. Entonces el sábado no impedía que Jesús salvara o sanara. Y si la vida era en ruego, pues que vuestra vida no sea en reposo, porque ahí ellos no iban a poder salvarse. Paso palabra.
Gracias por el aporte, Luis. Gracias, hermano. Adelante, Eder.
Sí, gracias, hermano Tito. Cuando el Señor Jesús él quebrantaba el sábado o hacía cosas ilícitas en el sábado, es porque si alguien hace algo por lo cual ha sido prohibido, es porque él se cree mayor autoridad que esa ley. Porque pues al momento de yo quebrantar algún reglamento o alguna ley, es porque tienes mayor autoridad o la situación lo amerita. Aquí hay que tener en claro que la ley es importante, no solo porque nos dice lo malo o lo bueno, o si ha sido dada a los malos, nada más, sino que si yo como cristiano que he creído en el Evangelio, que he creído en la buena noticia, pues no me puedo decir cristiano si yo, por ejemplo, me hago tatuajes, si yo, por ejemplo, me perforo el cuerpo, si yo, por ejemplo, me hago incrustaciones, y si yo, por ejemplo, miento, y si yo, por ejemplo, asesino, porque todas esas son leyes de Moisés. Algunas, pues sí, no es necesario observarlas, mas sin embargo, son estatutos o mandamientos de Dios para sus hijos, para que pues vivan en santidad. Entonces, la ley la obedecemos no porque nos va a salvar, porque nadie se salva por obras, ni por la ley se justifica. Somos justificados y salvos por la gracia de Dios, por su misericordia, por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, nosotros obedecemos nada más para santificación. Paso palabra.
Muy bien, gracias, gracias hermano Ede por el excelente aporte. Hay un pasaje del apóstol Pablo que lo dice bien claro. La ley no fue dada para el justo, sino para el pecador, para el homicida, para el matricida, etcétera, etcétera, etcétera. No fue dada para el justo la ley. La ley no es para nosotros. La ley es para el pecador. Muestra el pecado. Les condena a muerte por quebrantar la ley y después les lleva a Cristo para ser justificados por medio de la fe. Por lo tanto, por eso es que nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Sin embargo, luego vienen esta gente, estos emisarios del diablo, como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, los judaizantes también, y dicen que no, que tenemos que someternos a la ley, que tenemos que guardar la ley si quieres ser salvo. Sencillamente han sido engañados por Satanás y están predicando un falso evangelio. Están bajo el anatema de Dios porque han caído de la gracia. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Dijo el apóstol Pablo, ahí a la epístola a los Gálatas. Y esto es lo que ocurre con esta gente. Se han separado de Cristo, han caído de la gracia porque se someten a la ley y pretenden justificarse por medio de la ley. Y por medio de la ley nadie será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley tenemos el conocimiento del pecado. Entonces el problema de esta gente es eso, que han caído de la gracia. Por ejemplo, el tal Camilo este. El Camilo, el que no se atreve a debatir con nosotros, pues este Camilo ha caído de la gracia. Él se hizo pasar por cristiano, decía que era cristiano, y ha caído de la gracia. Ahora se ha hecho judaizante. Pues como él, pues muchos más les ha pasado lo mismo. Han apostatado de la verdad de la fe. Los que están bajo la ley van a ser juzgados conforme a la ley. Y los que están sin ley serán juzgados sin la ley. Morirán sin ley y serán juzgados conforme a la ley de sus conciencias. Y aquellos que no conocieron el Evangelio. Y aquellos que conocieron la ley y pretenden justificarse por medio de la ley, pues por la ley serán juzgados. Como dice ese pasaje que has leído. Bien, está pidiendo palabra también el hermano Hostilio. Voy a leer lo que ha escrito aquí en el chat, el hermano Hostilio. Dice, mi consulta es relacionada a una vieja clase sobre el tema del infierno. En el pasado discutimos que la palabra infierno fue deliberadamente introducida en la Reina Valera, pero en el texto griego no aparece. La pregunta es por qué la editorial a cargo de la impresión y distribución de esa Biblia no ha hecho las correcciones pertinentes. Bien, pues la respuesta es simple, pues porque no les ha dado la gana. Prefieren seguir porque les interesa y les conviene que en la versión Reina Valera esté introducida la palabra infierno, para así ellos seguir enseñando esa patraña de los sufrimientos eternos en el infierno. Por eso no les ha dado la gana quitar esa palabra de la Biblia. Porque así engañan mejor, dice el hermano Capi. Efectivamente. Es sencillamente para seguir enseñando esa patraña de los sufrimientos eternos en el infierno. Por eso es que no les interesa quitar esa palabrita. Bien, el hermano Luis Ernesto también estaba pidiendo palabra. Adelante, Luis.
Sí, hermano. Aquí en el con respecto a lo que dice Apocalipsis capítulo 1 sobre el día del Señor. En esta parte ha habido no mucha polémica en decir, ¿a qué día se refiere? ¿Si al domingo o al sábado? pero según las, según algunos descubrimientos arqueológicos en Grecia, se encontraron unos utensilios, tazas, así como que fueron usadas en un día solemne, un día de fiesta de Grecia, en honor a un emperador. Entonces, ahí en griego parece que es la palabra Día del Señor, Iacos Primera. No sé bien de griego, pero más o menos así se escribe, lo escriben ellos en griego, Curiacos y Mera. Pero ellos como que festejan algo. Entonces yo me doy cuenta aquí en Apocalipsis, en el Día del Señor, ¿cuál puede ser? Y aquí veo que hay algo solemne en la Biblia. Aquí en el capítulo 4, verso 11, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí le están haciendo honor en ese día al Creador. Pero en el capítulo 5, verso 13, dice: Y a todos los creados que están en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, aquí habla el Padre, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Como que también como que se estuviese ahí dando honores a un rey, hasta el mismo Padre pues dice honra. Entonces como que le están entregando algo al Señor Jesucristo, algo así. Entonces pero sin embargo, si compramos este verso de Día del Señor que está en Apocalipsis con Día del Señor que está, Día de Jehová que está aquí en Amós, es...
A ver, ahora. Gracias por el aporte, hermano Luis. A ver, respecto a Apocalipsis 1:10, el día del Señor. Estaba yo en el día del Señor, ahí es cuando le vinieron las visiones. Pues está clarísimo. O sea, no nos tenemos que ir a alguna tablilla ni a ningún escrito extrabíblico. No, la propia Biblia nos dice lo que es el día del Señor. O sea, el día del Señor es el sábado, sencillamente. Jesús lo dijo, que Él es el Señor del día de reposo. Jesús dijo que yo soy el Señor del día de reposo. Por lo tanto, el día del Señor es el sábado. No es así de simple, o sea, no es el domingo. La Iglesia Católica dice que es el domingo. Las iglesias evangélicas en general dicen que también que es el domingo. Pero el día del Señor no es el domingo, es el sábado. ¿Había algún hermano que había pedido por ahí palabra también?
Sí.
Sí, adelante, sí, Manuel. Sí, adelante, hermano.
Sí, y yo en cuanto a lo que dijo Hostilio... Aparte, en la propia Reina Valera dice en Santiago 5:20 que sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. No dice salvará del sufrimiento eterno un alma, porque el término alma en hebreo es nefes y en griego psije, que significa ser o persona, y por tanto no nada espiritual inmortal. Por tanto, ellos mismos, cuando no han corregido esa palabra de infierno, se autocontradicen. Paso palabra.
Gracias, hermano, muy bien aporte, muy bueno y muy buen detalle ese. Efectivamente, salvará su alma de la muerte, no dice salvará su alma de los sufrimientos eternos. Así es. Las iglesias del SIA, ¿en qué se basan especialmente para enseñar la doctrina de los sufrimientos eternos? Bien, se basan especialmente en un versículo. A ver si vosotros sabéis, una preguntita que os hago, ¿cuál es el versículo principal que el SIA siempre cita para basar esa doctrina de los sufrimientos eternos? ¿Qué pasaje es ese? Es un pasaje especial que siempre citan para basar la doctrina de los sufrimientos eternos. No es 2 Corintios 5:8. Son unas palabras de Jesús. A ver si sabéis qué palabras son. Unas palabras de Jesús que el SIA siempre utiliza, cita, para basar esa doctrina diabólica de los sufrimientos eternos. Y os voy a dar otra pista más. Unas palabras de Jesús que se encuentran en el sermón que dio, en el último discurso que dio en el Monte de los Olivos. Antes de que le mataran, dio un discurso en el Monte de los Olivos. ¿Dónde se encuentran esas palabras de Jesús? No es Marcos 9:44. El discurso del Monte de los Olivos, hermanos, se encuentra en Mateo 24 y 25. Mateo 24 y 25, en esos dos pasajes, en esos dos capítulos, hay un pasaje de Jesús donde pretenden basar la doctrina de los sufrimientos eternos. ¿Qué versículo es ese? A ver si algún hermano lo sabe. Bien, mirad, esas palabras de Jesús se encuentran en Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno, mas los justos a la vida eterna. Mateo 25, 46. ¿Eh? Como dice el castigo eterno, irán estos al castigo eterno. Las iglesias evangélicas y la iglesia católica entienden sufrimiento eterno, a los sufrimientos eternos. Así lo interpretan ellos. Pero el castigo eterno no son los sufrimientos eternos. El castigo eterno, ¿qué será el castigo eterno? A ver, ¿algún hermano lo puede escribir o lo puede decir aquí en la sala? ¿Qué será eso del castigo eterno? Como dice Mateo 25, 46.
La muerte eterna, hermano. Morir para no volver a vivir.
Muerte eterna, efectivamente. La destrucción eterna. También es eso, es la muerte eterna. Y ser arrojado al fuego eterno. Como dice Mateo 25, 41. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 25, 41? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Eso será el castigo eterno, el ser arrojados al fuego eterno. No para que ardan eternamente, no, sino para que sean destruidos para siempre. Destruidos eternamente en el fuego. Eso es el castigo eterno y que no tiene que ver nada con el sufrimiento eterno. La doctrina de los sufrimientos eternos es una doctrina repugnante, diabólica, absolutamente satánica y que no tiene que ver nada con la doctrina bíblica del castigo eterno. O sea, nosotros los cristianos bíblicos creemos en el castigo eterno, lo que no creemos es en los sufrimientos eternos. Hay una gran diferencia. El castigo eterno, repito, consistirá en ser arrojados los malvados al fuego eterno. Y en ese fuego eterno serán destruidos en cuerpo y alma. Como dice Mateo 10, 28. No temáis a aquel que puede matar el cuerpo, pero no puede destruir el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en la gehenna. Es decir, en el fuego. Por lo tanto, en el fuego eterno van a ser destruidos todos los malvados. No van a estar sufriendo por toda la eternidad. No van a estar ahí viviendo eternamente. Y esto es lo que no entienden pues todos estos analfabetos bíblicos del SIA. Ellos interpretan ese pasaje como un sufrimiento eterno. Lo cual es una salvajada. Es una absoluta tontería. Dice Manuel Abad aquí en el chat, es un castigo con consecuencias eternas. Efectivamente, muy bien. Los jovinos enseñan todo lo contrario. Efectivamente, los jovinos lo que enseñan es que los malvados no van a sufrir ningún tipo de tormento. Simplemente Dios los va a aniquilar, los va a destruir, pero sin ningún tipo de tormento. Eso es la falsedad que enseñan los jovinos. Y luego está el polo opuesto, lo contrario. Los que enseñan que van a estar sufriendo por toda la eternidad, como enseñan los mal llamados evangélicos o los católicos. Por lo tanto, tanto lo que enseñan los jovinos como lo que enseñan los evangélicos y los paposos zampahostias es absolutamente falso y diabólico. Tanto unos como otros lo que están enseñando es la mentira. La verdad es lo que nosotros estamos diciendo y que está basado firmemente en la Escritura. Que los malvados van a sufrir, serán atormentados con fuego y azufre, y en ese lugar serán destruidos para siempre. El hermano Ábalos dice en el chat, la palabra eterno tiene la idea de nunca acabar. Por lo tanto, si van a ser destruidos los que sean lanzados en el lago de fuego, quiere decir que el lago de fuego desaparecerá, pues ya no habrá nadie en él, efectivamente. Una vez que el fuego haya destruido a todos los malvados, ese fuego se apagará por sí solo. Y cuando hay un incendio y un incendio está consumiendo una casa, por ejemplo, ese fuego se apaga. ¿Cuándo se apaga ese fuego? Cuando la casa ha sido destruida y ha sido reducida a cenizas. Entonces ese fuego se apaga. El fuego ya no sigue ardiendo, el fuego se apaga. Sube el humo. Y el humo pues indica que ya se ha consumido lo que se estaba quemando. Pues lo mismo lo que Dios va a hacer con todos los malvados. Los va a consumir en el fuego. Los va a destruir o los va a reducir a cenizas. Esa es la enseñanza bíblica, que es muy diferente a lo que enseña el sistema iglesiano apóstata. Efectivamente, como dice Manuel Aboada, si no, no diría que será allí el llanto y el crujir de dientes. Eso es porque hay sufrimiento. Lo que no hay es un sufrimiento eterno, efectivamente. Va a haber un sufrimiento y van a llorar, van a crujir de dientes, pero no van a estar llorando y crujiendo de dientes por toda la eternidad. Sencillamente va a ser por un tiempo establecido por Dios, según la maldad, según el mal que haya hecho cada uno, ¿eh? Dios pagará a cada uno según sus obras, y unos recibirán más castigo y otros recibirán menos castigo, unos más dolor y otros menos dolor, ¿eh? Pero todos serán destruidos en el lago de fuego. Esa es la correcta enseñanza bíblica.
¿Sí? Hermano Tito, palabra.
Sí, adelante, hermano.
Posiblemente se pueda hacer una comparación un tanto distanciada quizás, pero se me ocurre de que se puede comparar como lo sucedido con Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra se le advirtió posiblemente de todo lo malo que estaba haciendo, vino el castigo, se consumió, se destruyó todo lo que había ahí, incluyendo animales, personas, es decir, se destruyó todo con el fuego que descendió o cayó. Y luego desapareció todo, ese fuego se consumió y desapareció. Al comparar con lo que dice la Biblia, pues en ese lago pues será ubicado y estará ahí para todas las personas que vayan y sean lanzadas a ese lugar junto con Satanás. De tal manera que al ser consumidos todos estos individuos, pues ya no habrá más que consumir y por lo tanto finalmente ese lago también se va a apagar y va a desaparecer. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Pablo, o sea, ahí has dado un ejemplo perfecto, que es el mismo ejemplo que se da en la epístola de Judas Tadeo, versículo 7, que las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron puestas de ejemplo, sufrieron el castigo del fuego eterno y fueron puestas de ejemplo. Fíjate que se llama fuego eterno, el fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra se le llama fuego eterno, sin embargo no siguen ardiendo, ese fuego se apagó, ¿lo veis? Fueron destruidas y el fuego se apagó, los malvados fueron aniquilados. Por lo tanto, el fuego eterno no significa que ese fuego arderá eternamente. Cuando se dice fuego eterno, repito, no significa que estará ardiendo por toda la eternidad. Significa sencillamente que es un fuego procedente de Dios y va a quemar y va a destruir a todos los malvados. Así como destruyó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Fueron puestas, además dice que fueron puestas de ejemplo, dice Judas. Judas Tadeo. Y si fueron puestas de ejemplo, ¿qué significa eso? Pues que lo mismo que ocurrió con las ciudades de Sodoma y Gomorra, los maricones que vivían ahí, es exactamente lo mismo que va a ocurrir con todos los malvados, ¿eh? Porque fueron puestas de ejemplo. Bien, estoy llamando a Hostilio, pero no coge el teléfono. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita más antes de marcharnos, ya es hora.
Sí, Dios Ernesto.
Sí, Luis, ¿quieres decir algo?
Sí, otro sobre la creencia del infierno, también hay un texto ahí de la parábola del rico y Lázaro. Ahí esta parábola solamente es una ilustración, pienso, porque no es lógico que Abraham le hable al rico. ¿Por qué? Porque se supone que ellos ya están muertos. Dice, pues, ¿cómo va a hablar Dios a alguien que está muerto? O sea, Jesús dijo un día así, cuando los sacerdotes le preguntaron, le dijo, Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos, es Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Hablando así, cuando muchas veces decía Jesús, dejad que los muertos entierren a sus muertos, como que diciendo que aquellos que no sean en Cristo Jesús, los consideraba quizás muertos, los que no estén dentro del Evangelio. Entonces ellos pues no tienen pues ni voto, ¿no? Entonces ahí es donde yo digo pues que no es lógico que se esté comunicando con alguien que ya está muerto. Es nada más una ilustración, ¿no? Paso palabra.
Gracias, hermano Luis. En ese pasaje que has citado de Jesús, Dios no es Dios de muertos sino de vivos, porque para él todos viven. Significa que para Dios, pues que él ve el futuro perfectamente, para él todos están vivos, para Dios todos han resucitado. Por eso dice Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Dios ve a todos ya resucitados, los ve vivos, a todos los muertos, porque él no está sujeto al tiempo como nosotros. Ese es el significado de esa palabra. Hermano Manuel, quería hacer una consulta. Adelante, Manuel.
Sí, yo quería preguntar, por ejemplo, que las doctrinas de, por ejemplo, del heliocentrismo o del darwinismo, que efectivamente son diabólicas, pero si se puede tipificar apostasía, o en qué sentido esa expresión se pueda apelar a los seguidores de esas doctrinas que previamente han sido cristianos y que luego caen esas doctrinas y realmente, o sea, están siguiendo una cosa diabólica, eso ya lo sé, pero si se puede tipificar en ese caso el término apóstata. Paso palabra.
Gracias, hermano. Gracias, hermano. Bien, pues no, porque no es una doctrina, no es una doctrina, por ejemplo, el heliocentrismo, ¿no? O el geocentrismo, no es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación eterna. Por lo tanto, no se les puede calificar de apóstata. Un apóstata es el que se ha apartado del verdadero evangelio, el que ha caído de la gracia. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Quien cae de la gracia, ese es un apóstata. Pero el que cree que si la tierra gira sobre su eje y alrededor del sol, o los que creemos que la tierra es el centro del universo, no es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación eterna. Por lo tanto, hay que cada uno crea lo que quiera, ¿no? Yo personalmente creo lo que dice la Biblia de que la tierra es el centro, la tierra está fija, que la tierra no se mueve, lo dice la Biblia. Pero no es una doctrina realmente esencial para la salvación y por lo tanto no se puede calificar de apóstata al hermano que crea que la tierra gira alrededor del sol. No es un apóstata. Un apóstata es aquel que rechaza el verdadero evangelio.
No es un apóstata, es un engañado, ¿no, hermano
Tito? Exactamente, está engañado. Es como aquellos que creen la teoría de la evolución, ¿no? Igual, no es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación eterna, la teoría de la evolución. Quien quiera creer que el ser humano ha evolucionado y lleva millones de años, pues que lo crea, ¿no? Es una doctrina falsa, pero no es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación eterna.
Pero contradice totalmente la Biblia.
La contradice, pero nadie se va a condenar por creer en la evolución. No, el que se condena es aquel que rechaza. La condenación viene por rehusar creer en el Hijo de Dios. Rechazar el Evangelio, en una palabra. Así es como viene la condenación. La condenación no viene por creer en la evolución. La condenación no viene por creer que la Tierra da vueltas alrededor del Sol. No, la condenación viene por rehusar creer en el verdadero Evangelio. Sabemos que la evolución es diabólica, efectivamente. Pero no es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación. Tenemos que saber diferenciar entre creencias secundarias que no afectan a nuestra salvación y las que afectan a nuestra salvación. Tenemos que saber diferenciar eso. Por supuesto que la teoría de la evolución es diabólica. Yo no he dicho todo lo contrario. Es una doctrina diabólica. Pero que, repito, nadie se va a condenar por creer en la teoría de la evolución. Se van a condenar por rehusar creer en el verdadero evangelio. La grabación me ha quedado muy bien, está grabando perfectamente, estoy utilizando el Windows XP y la grabadora con el Windows XP me funciona perfectamente, sin embargo con el Windows 7 y el Windows 8 pues no va. ¿Cuándo tenemos la siguiente escuela, mi chatina?
El día 21, mi amor.
Gracias, mi amada. El día 21, hermanos, tendremos la siguiente escuela bíblica cibernética, es decir, ya mañana. De modo que no marchamos, le damos las gracias a Dios por esta escuela que hemos tenido, para que Él la siga utilizando para llevar la verdad a otras muchas personas. Gracias, Señor y Padre, por cada uno de los hermanos que han entrado en la Escuela Bíblica Cibernética. Gracias por esta tertulia que hemos tenido, por este estudio, en el cual pues sabremos mucho mejor refutar los errores y las mentiras que predica esta iglesia falsa, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Señor, te damos las gracias pues por este mensaje de salvación que nos has dado. Gracias por poder llevarlo a muchas personas a través de esta herramienta que nos has dado, que es Internet. Te pedimos que nos sigas guardando de todo mal y te pedimos también que venga tu reino a la tierra y se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya marchamos, ya es tarde. Yo me tengo que ir a planchar la oreja. Así que gracias por haber estado. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.